Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles, Radio Universidad Nacional de Jujuy. La Universidad de Jujuy llega a vos, hecha radio.
Así comienza La Bruja de las Palabras. Hoy presentamos
La Peste. Vamos a hablar de la peste, de las pestes, de las enfermedades que se propagan entre los humanos que viven juntos. La Bruja de las Palabras me pidió encarecidamente que hoy tratemos un tema de actualidad, este tema de las pestes. Usted sabe, nuestro programa por lo general trata temas universales, el deseo, la lluvia, la ausencia. Pero la bruja, que a mí me parece que es muy vieja, debe tener unos 1500 años, ya le voy a contar por qué. La bruja andaba la semana pasada por el ramal jujeño, un poco preocupada por el tema del dengue, que todavía no se termina de ir. Y cuando pasó por San Salvador, me dijo: Carlos, tenemos que tratar el tema de la peste. Me voy a México. Y se fue. Yo en un momento le dije: ¿qué? Por ejemplo, la peste negra. Uy, no me hagas acordar, me dice. Y ahí me di cuenta que la bruja de las palabras debe ser muy vieja, porque la peste negra fue hace 600 años, un poco más. Pero de esa peste vamos a hablar en el programa que viene. Vamos a dedicarle dos programas a este tema. Hoy vamos a poner el estilo de este programa, que es un poco loco, lo vamos a poner al servicio de un tema de actualidad, para ver si podemos colaborar iluminando este tema, que si usted quiere está de moda, con la sabiduría de otras culturas y de grandes pensadores del pasado y del presente. Hemos estado investigando en profundidad el tema de la peste, tanto las actuales, el dengue y la gripe porcina, como de las pasadas, las que ocurrieron hace miles de años. Hemos conversado con expertos y, como hacemos siempre, revisamos decenas o centenares de libros para hacer una presentación que va a tratar de escapar a la superficialidad y el alarmismo también con que muchas veces los medios de comunicación tratan estos temas. Las pestes marcaron la historia de todos los pueblos del mundo, desde que se tiene memoria. Todas las culturas han dejado testimonios, en muchos casos dramáticos, de las terribles consecuencias de la peste, similares o peores consecuencias a las de las guerras, los terremotos y las hambrunas. ¿Qué es una peste? Esta palabra peste en general se usa para, como le decía, una enfermedad que se propaga con mucha facilidad entre los individuos que viven agrupados, en el caso de los humanos en una ciudad. El virus se desparrama alrededor de un primer humano que está contagiado, a eso se le llama epidemia. Algunos habitantes tratan de escapar a esta epidemia, estoy pensando más bien en el pasado, y sin querer llevaban el virus a otros lugares, y así la enfermedad se expandía a una gran región o a varios países. Y a eso se le conoce con el nombre de pandemia, se va para todos lados. Una endemia, en cambio, y disculpe si me puse medio enciclopédico, una endemia nombra a las enfermedades que están siempre presentes en un pueblo, como ocurre acá en Jujuy con la tuberculosis, lamentablemente, con el SIDA, que increíblemente tiene un índice muy alto en Jujuy con respecto a la región y al país. La peste se produce por virus o bacterias según cada una de las enfermedades. Puede haber peste bubónica, peste de dengue, peste fiebre amarilla, malaria, etc. Los virus o bacterias son unos seres microscópicos que tienen una gran capacidad reproductiva y adaptativa. Se cree que entre estos dos bichos están sin lugar a dudas la mayor cantidad de seres en el planeta en nuestros días, ¿no? Son muchísimos. Se transmiten de dos formas, ¿no?, los virus o bacterias de estas pestes, ¿eh? Una es directamente entre seres humanos a través de la saliva o la sangre, como es el caso de la tuberculosis, varias gripes y también el SIDA. Y otras veces utilizan un intermediario, ¿eh?, como es el caso del mosquito que transmite el dengue, la vinchuca que transmite el Chagas, la pulga que transmite la peste bubónica. En estos tres casos hace falta un humano que haya sido primero infectado. Ese humano es picado por el bichito, sea mosquito, vinchuca o pulga. Entonces el bicho lleva en su sangre el virus, suele ser inmune a ese virus el bicho, y cuando vuelve a picar a otro ser humano, bueno, a través de esa sangre que ha chupado del primer humano, contagia al siguiente. Vamos a hablar muchas cosas de la peste. Seguramente algunos oyentes están pensando en el famoso libro de Albert Camus, o Camus, como usted prefiera. Voy a citar textualmente una paginita del libro La peste, de Albert Camus. Dice así: la palabra peste acababa de ser pronunciada por primera vez. La reacción del doctor Bernard Rueux, es el protagonista, fue la misma que la de la mayor parte de nuestros conciudadanos. Las pestes, en efecto, son una cosa común, pero es difícil creer en las pestes cuando las ve uno caer sobre su cabeza. Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras, y sin embargo, pestes y guerras toman a las gentes siempre desprevenidas. El doctor Rueux estaba desprevenido, como lo estaban nuestros ciudadanos, y por esto hay que comprender sus dudas. Por esto también hay que comprender que se callara, sin saberse inclinarse hacia la inquietud y la preocupación por la peste, o hacia la confianza de decir, bueno, no es para tanto, ¿no? Yo le agrego algunos bocaditos a la lectura, porque un libro no siempre se entiende claramente cuando uno solamente lo escucha. Sigue Camus: cuando estalla una guerra, la gente se dice, esto no puede durar, es demasiado estúpido. Y sin duda una guerra es evidentemente demasiado estúpida, pero eso no impide que dure. La estupidez insiste siempre. Uno se daría cuenta de eso más fácil si uno no estuviera todo el día pensando siempre en sí mismo, mirándose el ombligo, diría yo. Nuestros conciudadanos, a este respecto, eran como todo el mundo. Pensaban en ellos mismos. Dicho de otro modo, eran humanidad, eran humanos, no creían en las plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre. No está hecha a la medida del hombre, dice. Por lo tanto, el hombre se dice que la plaga es irreal, que es un mal sueño que tiene que pasar y después sigue la vida normal. Pero no siempre eso pasa. Y de mal sueño son los hombres los que pasan, porque no han tomado precauciones, dice Albert Camus. Nuestros conciudadanos no eran más culpables que otros. Simplemente se olvidaban de ser modestos. Pensaban que a ellos no les iba a pasar, que eso era algo imposible para ellos. Continuaban haciendo negocios, planeando viajes y teniendo opiniones. ¿Cómo hubieran podido pensar en la peste que suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones? Se creían libres, y nadie será libre mientras haya pestes. Yo de ningún modo quiero preocupar a nadie. Más adelante vamos a ver que las actuales pestes están sobradamente bien controladas, lo cual no quiere decir que no vaya a haber algunas víctimas, pero le aseguro que van a ser muchas menos que las víctimas que hoy van a morir en Argentina en accidentes de auto perfectamente evitables. Simplemente estoy tratando de traerle poco a poco la gravedad de estas pestes en la antigüedad. Ya no son para nada lo terribles que fueron. Yo estuve leyendo muchos libros y le voy a ser franco. Investigando este tema de la peste, me encontré con escenas horribles, imagínese, con testimonios de protagonistas que escriben ellos en primera persona y cuentan las más espantosas escenas que puede vivir un ser humano. Así que en este programa vamos a tratar de no hablar tan en detalle de estos paisajes de muerte, porque el corazón, créame, se le va quedando muy triste. La canción que sigue nos habla algo de ese paisaje triste, de las ausencias que produce la peste, pero lo hace con tanta poesía que la tristeza acá se convierte en armonía.
He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma. Qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que si ha muerto al irte tú, todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Donde sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha la flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que si ha muerto al irte tú, todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor.
Gracias, Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale. Juan Carlos Baglietto, que vuelve arrepentido a buscar el amor. Pero las pestes de la antigüedad no permitían arrepentimiento. Los testimonios más antiguos que se tienen de una peste son del antiguo Egipto. Usted sabe, una de las dos culturas más antiguas de las que se tienen testimonio. La otra fue la de Sumeria, de la que hablamos la vez pasada con el amigo Gilgamesh. En un papiro egipcio muy viejito puede leerse así: en verdad quedan pocos hombres, y en todas partes está aquel que entierra a su hermano. La peste se extiende por toda la tierra, la sangre está en todas partes, no falta la muerte. Y el sudario habla incluso antes de que uno se le acerque. El sudario es una tela que se le ponía a los muertos, así que el sudario ya se le hace presente antes que usted lo pretenda. Una de las diosas del antiguo Egipto era Sekhmet, que significa la poderosa, así con letras grandes. Era diosa de las guerras y de las pestes. La guerra y las pestes, usted va a ver, van a ser siempre mencionadas como las peores cosas que le pueden pasar a un pueblo, además del hambre. Esta señora, Sekhmet, se encuentra entre los dioses que figuran en los textos de las famosas pirámides de Egipto. Cuando ella se enojaba, causaba enfermedades y pestes, y así se convirtió en patrona de los médicos. Estos, al conocer bien a su diosa, podían desarrollar los remedios y tratamientos para curar a los enfermos y así apaciguar a la diosa Sekhmet. Una de las siete plagas de Egipto que relata la Biblia, con la cual Moisés apremia al faraón egipcio para que deje salir al pueblo judío, una de esas siete plagas parece, por la descripción, haber sido una peste que conocemos bien en Jujuy, que es el hantavirus. Ya vamos a hablar del hantavirus y del dengue y de otras cositas, pero por ahora seguimos revisando la historia antigua. Tenemos algunos testimonios de Grecia. Los mitos griegos están llenos de pestes, y siempre estas pestes ocurren por algún mal accionar humano o como castigo de los dioses. No es que la peste llega porque llega, como pensamos nosotros en la modernidad, sino que ellos creían que era la consecuencia de algo que había sido mal hecho por alguien. Algo parecido se creería 2000 años después, en el año 1300, cuando llegó la peste negra. Todavía hoy hay gente que, cuando le pasa algo malo, cree que es la consecuencia de haber hecho una macana. Y no siempre la cosa es tan sencilla. La peste es un elemento protagónico, por ejemplo, en la leyenda de Edipo de Tebas. El famoso, el que dio origen al complejo de Edipo, que dicen los psicoanalistas y los psicólogos. En esta leyenda, este hombre, Edipo, sin saberlo, mató a su padre y también, sin saberlo, se casó con su madre. ¿Pero cómo fue que llegó a casarse con su madre? No le pasa a cualquiera eso. Bueno, fue culpa de la peste. Fíjese, Edipo en algún momento había logrado resolver un enigma que había planteado el oráculo, y gracias a esto se detuvo una terrible peste que asolaba a su ciudad, Tebas, Edipo de Tebas. El premio para quien lograra resolver el enigma y consecuentemente detener la peste, el premio era casarse con la reina de Tebas, que circunstancialmente ocurría que era Yocasta, la madre de Edipo. Vio, hay veces que uno se va de la casa muy chiquito y ya después ni se acuerda cómo era su vieja, ¿no? Algunos años después, Tebas volvió a ser castigada por la peste. Entonces consultaron al oráculo y el oráculo les dijo que la peste no cesaría hasta que se descubriese y castigase al asesino del rey Layo. Layo había sido un rey de hace unos años, y Edipo ahora era el rey de Tebas, así que el oráculo le dice al pueblo: bueno, averigüen quién mató a Layo. Edipo manda a investigar con toda honestidad a ver quién había matado a este Layo, y ahí se da cuenta que él había matado a Layo, y ahí toma conciencia de que él había matado a su padre, otra vez por culpa de una peste y de las formas que proponía el oráculo para librarse de las pestes. Edipo, desesperado, se arrancó los ojos. Así que, bueno, fíjese, ¿no?, la peste cómo influyó en el psicoanálisis, ¿no? Otra historia que está ligada a la peste es la historia famosa del vellocino de oro y los argonautas, una historia que a mí nunca me pareció muy divertida, pero es muy, muy nombrada. En este vellocino de oro se escapan Frixo y su hermana, dos personajes, huyendo de su padre, otro rey de Tebas. El padre los quería sacrificar a los dioses, a sus dos hijos, para aplacar una epidemia que azotaba a Tebas. Ya vamos viendo que Tebas era una ciudad muy sucia, porque siempre había muchas pestes. Vamos a ver después con más cuidado, pero las pestes están siempre ligadas a un grado de higiene deficitario, como la falta de agua potable suficiente, la falta de cloacas, el desarreglo personal, el no lavarse las manos cuando uno va a comer, etc., ¿no? Después tenemos a Robert Graves. Robert Graves es un historiador, que uno de los más prestigiosos en cuanto a los mitos griegos y también a la historia de Roma. Él nos cuenta que en un momento Apolo bajó a la tierra con su arco de plata, se sentó en una colina y comenzó a disparar flechas a unos griegos que estaban haciendo por ahí lío. Cada flecha estaba infectada con la peste, dicen los mitos. Y como los griegos tenían el campamento en un estado mugriento y raramente se aseaban o se cambiaban de ropa, enseguida se contagió la peste de hombre a hombre. Antes de los 10 días murieron cientos de ellos, y sus camaradas tenían cada vez más dificultades para quemar los cadáveres, pues el abastecimiento de leña se acababa. Fue la primera guerra bacteriológica, podemos decir, ya que Apolo enviaba flechas cuyo daño no era la flecha en sí, sino los microbios que llevaba en la punta. En los templos de Apolo, parece que era un especialista en pestes, se criaban ratones, una clase especial de ratones blancos, que servían para evitar las pestes, porque evitaban que vinieran otros ratones, ya que los ratones propios ocupaban el nicho de cualquier ratón, comían la comida de los ratones, etcétera, ocupaban las cuevitas. Fíjese qué forma ecológica ya en la antigüedad de evitar una peste, ¿no? Otro griego que tuvo que ver con la peste, ahora un griego real, no una leyenda, fue Hipócrates. Hipócrates fue el más célebre médico de la antigüedad y quizás el primer médico. Por lo menos ese es el título que tiene. Seguramente haya habido otras personas antes preocupadas por el tema de la salud humana. Hipócrates vivió hacia el año 460 a.C. y se encargó de desterrar de Atenas una horrorosa peste, y fue por eso recordado y recompensado. Isaac Asimov, otro que se ha preocupado de contar historias de la antigüedad, es un ruso que de muy chiquito fue a Estados Unidos y que escribió cientos de libros, especialmente de ciencia ficción, pero también escribió mucho sobre historia, historia de la ciencia. Dice así en su libro, un libro que se llama El Imperio Romano, pero va a hablar de Grecia. Los enjambres humanos del lejano oriente, él está pensando en India y China, han sido desde hace muchos siglos víctimas de enfermedades como el cólera o la peste bubónica. En esas regiones las enfermedades son endémicas, es decir, están siempre presentes en un grado moderado, como la gripe humana. Pero de tanto en tanto, el germen de una enfermedad desarrolla una nueva cepa de excepcional virulencia. Y entonces, una enfermedad determinada aumenta vertiginosamente su intensidad y se expande en todas direcciones, llevada por viajeros, soldados y por los que escapan de esas propias pestes. Algo parecido está pasando con la fiebre porcina. Así fue como una terrible peste devastó a Atenas en el siglo IV a.C., al comienzo de su larga guerra con Esparta. La peste mató a Pericles y probablemente contribuyó mucho a que Atenas perdiese aquella guerra. Indirectamente la peste acabó con la gloria de Atenas y contribuyó, según Asimov, a la decadencia de Grecia. Fíjese qué papel importante había jugado la peste. Muchos nos preguntamos qué hubiera pasado, qué hubiera sido de Occidente si Grecia hubiera continuado unos siglos más. Las pestes, así como le conté de Egipto, de Grecia, y le voy a contar de otros lugares, asolaron todo el planeta. En la India, por ejemplo, existió en la antigüedad una enorme ciudad llamada Gour. En su momento fue capital de Bengala y tenía 125 kilómetros cuadrados de extensión, más grande que Córdoba, para que ustedes se den una idea, debe ser la tercera parte de Buenos Aires. Hasta el día de hoy esa ciudad permanece abandonada. La tradición nativa dice que fue castigada por la ira de los dioses en forma de epidemias que acabaron con toda la población. Fíjese, ¿no? Esta circunstancia de que exista un riesgo tan alto de muerte para tanta gente quizás haya producido culturas menos individualistas que la nuestra. Culturas en donde el destino personal no importaba tanto como el destino de todo el grupo y de toda la comunidad. Yo podía morirme en cualquier momento, pero que continuara mi cultura, mis hijos, mis amigos. Apenas somos vecinos de este mundo por un ratito. La vida era solo un instante para esas personas.
Si la vida se sostiene por instantes, y un instante es el momento de existir. Si tu vida es otro instante, no comprendo. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidencia.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras, los miércoles de 14 a 15 horas por Radio Universidad.
Si tu vida es otro instante, no comprendo. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.
LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.